Bienvenidos y bienvenidas, oyentes de Flaxo Radio. Es un placer acompañarlos en este espacio llamado Flaxo Especiales. Mi nombre es Rocío Pérez Monteleone, estudiante de Maestría de Comunicación de Flaxo Ecuador. En esta ocasión, tenemos un programa muy interesante en torno al foro El cese de la iniciativa Yasuní ITT, las paradojas de la gobernanza ambiental y los efectos para los pueblos indígenas, aislados y de reciente contacto. Este foro se llevó a cabo el lunes 26 de agosto de 2013 a las 17 horas en el hemiciclo de Flaxo y fue organizado por el Departamento de Desarrollo, Ambiente y Territorio y el Observatorio sobre Discriminación Racial y Exclusión Étnica de Flaxo. En el debate participaron Esperanza Martínez, de Acción Ecológica, Natalia Green, de SEDENMA, Fernando García, de Flaxo Ecuador y Eduardo Pichiringue, del Observatorio de Derechos Colectivos. También se contó con la presencia de Ivette Vallejo, investigadora de Flaxo, como moderadora. El foro tuvo como objetivos principales el análisis de las implicaciones que tiene el cese de la iniciativa para la conservación de la naturaleza, la profundización de los mecanismos fallidos de la gobernanza ambiental y los posibles efectos en la territorialidad y derechos de los pueblos en la zona de intervención. Vamos a escuchar el foro y enseguida regresamos. Vamos a escuchar la ponencia de Natalia Green de SEDENMA.
Si vemos el siguiente cuadro, esto es un poco los cuadros de la explotación de las concesiones petroleras. Toda esta área de gran biodiversidad se ve de una manera diferente, con otros ojos desde los sectores petroleros, que han visto esa Amazonía no por la riqueza de la biodiversidad, sino por la riqueza del petróleo. Ustedes pueden ver los bloques que están en verde claro, los bloques que están en colores pasteles son aquellos que ya están en operación y todos los bloques que son nuevos son aquellos bloques que pertenecen a la 11ª ronda de petróleo que, como ustedes saben, fue convocado en noviembre del año pasado. Aquí hay incluso un mapa donde coinciden esta nueva ronda de petróleo con los territorios indígenas. No nos olvidemos que existe una parte de la Amazonía, como es el Parque Nacional Yasuní, con 900.000 hectáreas, donde existe una protección supuestamente por el Estado con una declaración de Parque Nacional. Sin embargo, todo el resto de las áreas con esta gran biodiversidad se encuentran protegidas por los pueblos indígenas que allí habitan, por todas las nacionalidades que se pueden ver en este mapa. Este mapa también es muy importante. Existe una red de científicos internacionales, algunos lo llaman los 100 científicos Poliasuní. Estas imágenes se publicaron en un artículo de la revista Plus One, donde se muestra la concentración de varias especies en toda la Amazonía. Y ustedes podrán ver en el gráfico 1A donde se encuentra la mayor concentración de anfibios, después de pájaros, de mamíferos y de plantas. Y obviamente la Amazonía sigue siendo este espacio tan biodiverso, pero si vemos el siguiente gráfico, es realmente en el Yasuní y en otras partes de nuestra Amazonía, donde juntando esos cuatro gráficos podrán ver que la mayor biodiversidad del planeta, considerando, como veíamos, mamíferos, aves, plantas y anfibios, se encuentra en el Parque Nacional Yasuní, que se lo pueden ver en el resaltado en el cuadro azul. Esta es una información muy importante, porque no significa que nosotros de ahora estamos peleando por una causa irreal, por una utopía. Significa realmente que estamos peleando porque se conserve el lugar más biodiverso del planeta. Y esto es algo que como ecuatorianos deberíamos sentir muchísimo orgullo y eso es algo que debería sustentar todas nuestras luchas que yo creo se nos abre una oportunidad muy importante en este momento. Este es el Parque Nacional, esta C invertida, ¿no es cierto?, donde se encuentra parte del área intangible y el bloque que está en crema es justamente el bloque ITT. El bloque ITT se encuentra en una parte, como ustedes pueden apreciar, en el Parque Nacional Yasuní y otra parte se encuentra fuera del Parque Nacional Yasuní. Lo importante de este mapa también es ver dónde se encuentran los pozos, el Tiputini, Tambocochi y dónde se encuentran los Ispingos. Porque algunas de las personas, este fin de semana justamente estuve conversando con unos comuneros en Tababela y me decían, bueno, tenemos que explotar el ITT porque los peruanos nos pueden robar el petróleo. Es otra, ¿no es cierto?, de esas grandes mentiras que se han dicho. Porque si ustedes ven dónde se encuentran los pozos, se encuentran muy lejos de la frontera peruana, no compartimos los pozos con el Perú, por lo tanto, ni siquiera con la tecnología más avanzada de explotación horizontal se podría llegar a acceder a esos pozos. Por lo tanto, es bien importante que como ciudadanos manejemos esta información, sepamos que esos pozos se encuentran dentro del bloque ITT, que representan en efecto casi el 20% de las reservas de petróleo de Ecuador. Sin embargo, es un petróleo de mala calidad, es un crudo pesado, es casi brea, de más o menos 15 grados API. ¿Por qué es importante la iniciativa? ¿Y por qué es importante que nosotros sigamos manteniendo, tal vez ya no la iniciativa, sino la idea de mantener el petróleo bajo tierra indefinidamente? Primero, porque nos permitía como Ecuador dar un primer paso hacia esto que hablamos no solamente en el Ecuador, sino en el mundo entero, de la necesidad de transitar a un mundo postpetrolero. Como bien sabemos, justamente el exdirector de la NASA planteó que si explotáramos todas las reservas de combustibles fósiles del planeta, se consideraría lo que es el efecto Marte, ¿no es cierto? Habría una desertificación completa del planeta por los efectos de contaminación a la atmósfera de todo lo que son las reservas de combustibles fósiles del planeta. Por lo tanto, el planeta mismo, el mundo entero, está buscando soluciones para transitar hacia un mundo postpetrolero. Y el Ecuador, en verdad, estaba dando un paso no solamente innovador, sino realmente de vanguardia al plantear una iniciativa de dejar el petróleo bajo tierra. Protege, como veíamos, una gran biodiversidad, la mayor del planeta, como les hemos demostrado anteriormente. Permitan también empezar este cambio en la matriz energética. Hemos dicho que como Ecuador tenemos un gran potencial energético en temas solares, en temas geotérmicos, en temas hidroeléctricos, en temas eólicos, incluso en temas de mareo motriz. Y la iniciativa, con lo que se estaba planteando, incitaba a que esos recursos primero se inviertan en el cambio de la matriz energética. Lo único que vimos de la iniciativa fue una inversión en una pequeña central hidroeléctrica en Guapamal, en Loja, que fue la única inversión que realizó la iniciativa Yasunitet para el tema de energías renovables. Supuestamente con los fondos de inversión, con los fondos que generaban estas energías renovables, se iba a proceder a los otros objetivos de la iniciativa Yasunitet. Se respetaba también la voluntad de los pueblos en aislamiento y también los pueblos guaraní, que también han dicho que prefieren mantener el petróleo indefinidamente bajo tierra, y promovía el desarrollo del área más afectado y menos beneficiada por los ingresos petroleros, que es la Amazonía. Creemos nosotros que el petróleo trae desarrollo, pues vamos a ver qué es ese desarrollo en Amazonía, ya que existe una total correlación directa entre cantidad de pozos petroleros y pobreza, especialmente en las regiones más afectadas de los pozos petroleros. Es importante que rescatemos estos conceptos, porque si vamos a seguir luchando porque se mantenga el petróleo bajo tierra, tenemos que pensar por qué estamos planteando esto al mundo y por qué fue recibido con tanta aceptación a nivel internacional. Y es porque era la primera vez que se planteaba una iniciativa tan holística, donde hablábamos no solamente de biodiversidad, como se habla en la CDB, o hablábamos de emisiones, como se habla en las convenciones, en las cumbres de cambio climático. Hablábamos de cambio climático porque por primera vez estábamos viendo la raíz del problema, que es el petróleo, no esta cosa etérea que es el carbono. No hablamos solamente de reducir emisiones, sino de no emitir CO2. Por lo tanto, esa era una lucha mucho más directa hacia el tema del cambio climático. Hablamos a la par de la protección de la biodiversidad, del tema de desarrollo social, de las culturas indígenas, todo en un mismo territorio, por eso es que se vuelve tan emblemático el territorio de Yasuní, específicamente este bloque ITT. Sabíamos muy bien que no era compatible con los instrumentos internacionales del protocolo de Kioto, pero incluso eso era mucho más interesante, porque veíamos que incluso se cumplan todo lo que pretendía el protocolo de Kioto, no se iba a hacer nada con el cambio climático. Los países industrializados seguían contaminando, los del sur seguían tal vez compensando, y eso hacía que no se reduzcan las emisiones a nivel mundial, sino que continuemos en este ciclo de contaminar más la atmósfera. Por primera vez entonces estamos planteando una iniciativa de un carácter completamente holístico y por eso la aceptación de la comunidad internacional. Estos mapas también quería que los panelistas sepan que los tenemos para que tal vez si necesitan los podemos hacer referencia, pero sí es muy importante que conozcamos, ¿no?, dónde se encuentra el parque, la cercanía al parque Cuyabeno, toda la zona que ustedes ven en café es la zona intangible, supuestamente intocable, como dice la Constitución, y también, como pueden ver arriba, todos los bloques que ya están en explotación, excepto el verde, que es del ITT. Lo importante también es saber que el Yasuní no es solamente se protege porque es un parque nacional, sino que existen varias correlaciones, varias protecciones que se implantan a este parque. Primero, como veíamos, el Parque Nacional de Yasuní. Segundo, todo lo que ustedes ven en morado es la reserva de biosfera del Yasuní. Esa es una declaración que ha hecho la UNESCO, reconociendo obviamente el carácter importante de biodiversidad de esta área. Se encuentra la zona intangible y también se ha declarado al Yasuní como uno de los refugios de vida del Pleistoceno. Entonces significa que no es solamente un mero parque, cualquier otro parque, significa que tenemos varios caracteres, varios niveles de protección y reconocimientos nacionales e internacionales que han hecho de este territorio extremadamente importante para nosotros y para la humanidad. Esto seguramente lo hablarán mucho más Fernando y Eduardo, pero es el área donde se encuentra el territorio Guaraní, que es completamente parte de la reserva y que está rodeado del Parque Nacional de Yasuní. Los Guaraní obviamente son actores muy importantes en la definición de esta iniciativa, son aquellos actores junto también con los quichos que habitan en el territorio quienes deberán ser consultados en el momento si es que se pretende una explotación, pero también, como bien sabemos, los pueblos en aislamiento voluntario, Taiguer y Taramenane, que no solamente están en la zona intangible, sino que migran al ser un pueblo... migrante, ¿no es cierto? Migran por todo el área del Parque Nacional Yasuní e incluso se encuentran en gran parte del territorio Guaraní. Este es otro mapa que se ve, lo que dice Petrobras, es lo que ahora está concesionado Petroamazonas, pero es importante que sepamos, ustedes ven ahí los pequeños pozos que se encuentran en el 31, lo que significa y denota que el 31 no es de interés del Estado. Existe muy poco petróleo en el bloque 31 y una cosa que venimos denunciando como organizaciones ambientalistas es que el rato que se otorga o se continúa con la licencia ambiental, el rato de pasar de Petrobras a Petroamazonas sin seguir el procedimiento del 407 de la Constitución, se estaba violentando un derecho constitucional y además era obvio que si entraban al 31, dando una de las razones más de una contradicción más de la iniciativa de Yasuní TT, era para entrar al bloque ITT, porque esa es la razón principal para entrar al bloque 31, ya que existe muy poco petróleo en este bloque. Ese es otro plan, es otro bloque, otro mapa que muestra justamente lo que sería el plan B, todo lo que sería la explotación del bloque ITT.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
A este mapa, por ejemplo, ustedes pueden ver los ríos y hay muy poca cantidad de ríos en el bloque ITT. ¿A qué responde esto? A que el área del ITT es un área bastante pantanosa, donde existe gran cantidad de lagunas. Es por eso que los pueblos en aislamiento voluntario no caminan siempre ahí y no habitan en ese territorio porque es un territorio pantanoso. Ellos van allá para recolectar ciertos frutos, para ciertas actividades que realizan o para ciertas actividades de caza también. Pero es un área que, como ustedes pueden ver, no tiene cantidad de ríos, no tiene territorio tan firme y por lo tanto la cantidad de lagunas y de ríos y de pantanos que existen hacen que un derrame pueda ser una catástrofe completa, a pesar de que sea un derrame pequeño, un derrame que tal vez en la zona del lago Agrio no era tan desastroso, en esta área del ITT puede ser realmente fatal. ¿Cómo se realizará una consulta previa a los pueblos en aislamiento voluntario? Es una de las preguntas que me gustaría hacerle al gobierno. Porque en efecto tendrían que hacerlo, ¿no es cierto? Pero sabemos que eso nunca va a suceder, esperemos. Tecnología de punta, nos dice que se va a utilizar la mejor tecnología para explotar estos bloques. ¿Por qué es que Petroamazonas está explotando en otras áreas del parque como, y en otras áreas del Ecuador, como es, por ejemplo, el Campo Libertador? ¿No se están aplicando ya esas medidas de seguridad de esa gran tecnología? Porque en toda nuestra Amazonía existe biodiversidad. ¿Por qué entonces no se aplica esa tecnología en los campos que ya existen para ver si nos intentan convencer de que realmente se utilizará en tecnología de punta? Y bueno, ¿cómo vamos a garantizar los derechos de la naturaleza y los derechos de los pueblos en aislamiento? Esos artículos están en nuestra Constitución y se ha hecho caso omiso a esos artículos, supuestamente en bien del desarrollo. Un dato importante es el dato de las proyecciones de los campos futuros. Nos quedan prácticamente 17 años de explotación petrolera en el Ecuador. 17 años, yo les decía a unos estudiantes de la Universidad Central que incluso la Universidad Central debería ya pensar en no tener solamente una facultad de minas y petróleo, sino empezar a pensar en energías renovables y otros temas, porque en 15 años se quedan sin trabajo. Pero miren este campo, este bloque que muestra que incluso con las reservas del ITT sigue esta pendiente, ¿no es cierto?, esta pendiente a la baja, donde se empiezan a eliminar nuestras reservas. Es decir, es el momento adecuado para que en el Ecuador se abra un verdadero debate de qué es lo que va a pasar en el Ecuador cuando no tengamos petróleo. Y no creo que debamos empezar ese debate en 17 años. Creo que es el momento para empezar ese debate ahora, antes de que explotemos una de las áreas más biodiversas del planeta. Algunos mapas solamente finales para mostrarles el efecto de la deforestación y relacionada a la actividad petrolera. Esta es la parte justamente del lago Agrio de la Amazonía y como ustedes pueden ver, toda la construcción de carretera, por más que se diga que estos empezaron tal vez con estos pequeños senderos de 4 metros que nos dice el ministro, y terminaron en grandes carreteras que causaron estos graves impactos a la biodiversidad de nuestra Amazonía. Esto es un mapa incluso de todo el Ecuador, que pueden ver la correlación directa entre la deforestación y la construcción de las carreteras. Que es un punto también muy importante, porque nos preguntamos, y tal vez alguna gente dice, bueno, a mí me importa y me gusta este gobierno porque está construyendo carreteras. Habría también que preguntarse para quién son esas carreteras. Esas carreteras, por ejemplo, en la zona de INTAC, no creo que sean para las personas de INTAC, sino son justamente para la actividad minera que se pretende desarrollar en ese territorio. Es decir, toda la cantidad de hidroeléctricas, de carreteras que se están construyendo y la infraestructura está completamente relacionada al extractivismo y a los proyectos extractivistas que se ven. Este es un mapa satelital que ustedes pueden ver de Shushufindi, por ejemplo, la comparación del 77 al 2002, y obviamente es impresionante en términos satelitales el efecto de la deforestación, especialmente provocada por las carreteras, que es el efecto directo de la explotación petrolera. La protección misma ¿qué es lo que vamos a hacer entonces con respecto al tema del Yasuní? Existe principalmente el artículo 407 de la Constitución, que es el que ahora tenemos que como ciudadanos garantizar que se cumple. El artículo dice que se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación forestal. Excepcionalmente, dichos recursos se podrán explotar, y ahí está abajo cuáles son los pasos, ¿no es cierto? Bajo petición fundamental al presidente, esta petición fundamental todavía no llega a la Asamblea Nacional, nos han dicho que está por entregarse esta petición con los estudios, todavía no llega. Después, la Asamblea Nacional debería hacer una declaratoria de interés nacional, una asamblea que está completamente controlada por el partido de gobierno probablemente declarará como interés nacional la explotación del ITT, y después, si la Asamblea lo considera, se procederá a una consulta popular. Aquí está un poco la disyuntiva de qué es lo que vamos a hacer, ¿no es cierto? Vamos a esperar a que la Asamblea nos dé la opción de una consulta popular, cosa que no creo, o tal vez que nos dé la opción de una consulta popular bajo alguna pregunta que diga, ¿quieren explotar el ITT a pesar de que eso vaya en contra de nuestro desarrollo? O si es que vamos a explotar el ITT, pero aumentando los impuestos, ¿no es cierto? Algunas de esas preguntas capciosas que podría plantearnos una Asamblea controlada por el partido de gobierno. Y la otra opción es que en este momento recojamos 600.000 firmas, considerando que el CNE tal vez nos invalide varias, 1 millón de firmas, para que como ciudadanos podamos presentar una pregunta para realizar una consulta popular. Y de darse toda esta serie de pasos, y si perdiéramos la consulta popular, se procedería a la explotación.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
Alternativas. Tenemos entonces que como ciudadanos responsables abrir un debate, no simplemente decir no a la explotación, sino qué se puede hacer. Y aquí hemos visto algunas alternativas. Por ejemplo, abrir un debate sobre el gasto fiscal del gobierno, cuánto se gastan en viáticos, cuánto se gasta en comunicación, cuánto se gasta en armamento, cuánto se gasta en subsidios. Al año gastamos más de 6.000 millones de dólares en subsidios, 3 años de eso y es lo que recuperaríamos del ITT. Los impuestos, por ejemplo, la alza de impuestos, la nacionalización de la telefonía, las energías alternativas, los estudios reales de nuestra biodiversidad de una manera consciente. Además, debemos plantear que el monto planteado por el gobierno, estos 18.000 millones de dólares, se basan en un supuesto bastante variable y bastante impredecible, como es el precio futuro del petróleo, que bien puede estar a $200 o bien puede estar a 50, si es que alguien reconoce mejor, alguna mejor manera para movilizarnos, ¿no es cierto?, utilizando energía renovable. Y bueno, el tema nosotros como CEDEGMA siempre hemos mantenido una posición de proteger el Yasuní por lo que es, incluso sin compensación, y es la posición que continuaremos en esta lucha, ¿no? La pregunta que se ha presentado la semana pasada para como sociedad civil, el doctor Trujillo la presentó el día jueves tanto a la Corte Constitucional como al CNE, es la siguiente y me gustaría leerles. Dice, tiene dos considerandos, el primero es del artículo 104 de la Constitución, de la República faculta a los ecuatorianos y ecuatorianas a solicitar la convocatoria de consulta popular. La ciudadanía, por lo tanto, podrá solicitar la convocatoria de consulta popular sobre cualquier asunto. Mantener la iniciativa de dejar el crudo en el subsuelo, en el Yasuní, en los campos conocidos como ITT, Ispingo, Tampocoche, Tipucatini, es un tema de interés general que puede ser decidido mediante consulta popular. Por consiguiente, la pregunta que se plantearía en una consulta popular, si recogiéramos las firmas, es, ¿está usted de acuerdo en el que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como Bloque 43, indefinidamente bajo el subsuelo? Y bueno, ¿cómo lo vamos a lograr? Espero yo que lo que podemos lograr a través de una campaña ciudadana muy grande. He sacado justamente, y sé que los panelistas van a seguir hablando de este tema, nosotros como organizaciones nos hemos sumado a una gran campaña que han hecho prácticamente los jóvenes, y yo creo que como tanto como ciudadanos y como organizaciones, y espero como políticos, nos podamos mantener de cierta manera fuera de una campaña que debe ser liderada más por la sociedad civil en general, porque creo que es una oportunidad de oro que tenemos en este momento para juntarnos por una causa muy justa y hacer cumplir la Constitución.
continuación vamos a escuchar la ponencia de Esperanza Martínez de Acción Ecológica.
Yo creo que podría dar algunos elementos básicamente en cuatro temas. Lo primero, tratar de mirar un poco quién es Petroamazonas, es decir, desde dónde se está hablando la operación limpia y qué es lo que está pasando en el entorno petrolero, que creo que puede ser útil compartir. Nosotros hemos hecho un acompañamiento de qué es lo que ha ido pasando en esta zona, en toda la ribera. Entonces, creo que con este mapa podemos ubicarnos un poco en qué es lo que pasa realmente ya más hacia adentro, ¿no? Creo que será muy importante analizar un poco, comentarles cuál es la petición que el gobierno ya mandó. Digamos, yo tengo, y voy a señalar algunos puntos, el gobierno acaba de mandar esta mañana la petición a la Asamblea para analizar el tema del interés general. Y también tal vez discutir algunos elementos de los porqués y de la posición y de la petición en relación a la consulta. Bueno, sobre lo primero. Ustedes tienen ahí un mapa y en ese mapa yo les pido que ustedes se ubiquen un poco. Creo que tal vez sería mejor si me paro. Creo que me voy a cambiar de sitio para poder ubicarme en el mapa. A ver, si ustedes miran en ese mapa, el ITT es la parte que está en blanco. Ustedes al lado tienen el bloque 31, tienen en la parte de arriba un bloque extrañísimo que es el bloque 14 y tienen el bloque 12. Esos bloques son los que están directamente relacionados con la posible operación petrolera. ¿Qué es lo que está pasando en esos bloques? Bueno, me sumo al 16, ¿no? El bloque 16 es el bloque de la primera entrada al Parque Nacional Yasuní. Ese es un bloque, ustedes tal vez recuerdan, ahí entró la empresa Conoco, después se quedó la Maxus y ahora está la empresa Repsol. Esa fue la primera invasión que hubo al Parque Nacional Yasuní. En ese entonces yo recuerdo que hubieron muchas marchas, los Guaraní vinieron, era una cosa un poco dramática, los Guaraní venían a hacer marchas a Quito. Y claro, como ellos andan siempre desnudos, o sea, se enfrentaban verdaderos problemas, digamos, graves de salud, de frío. O sea, fue un poco doloroso esto, ¿no? Los Guaraní pelearon muchísimo para que no se dé ese bloque. Finalmente, desgraciadamente, terminaron firmando un convenio de amistad con la empresa para iniciar las operaciones. Hay muchos estudios, muchas investigaciones que hablan de cuál es el balance que tenemos a la fecha de esa entrada de la empresa, de esta empresa a esa zona. Digamos, entre las cosas generales que se hablan, a pesar de que se dijo que allí no iba a haber deforestación, ahí hay una mega carretera impresionante. Han habido muchísimos derrames reportados, registrados en la zona del bloque 16. Es muy difícil hacer un seguimiento de esta zona porque para entrar uno tiene que hacer un trámite que es como así, casi como sacar visa a España, ¿no? O sea, ustedes no pueden entrar solamente con el permiso del Ministerio del Ambiente o de los militares o de las comunidades. Eso no sirve. Ustedes tienen que hacer un trámite directo en la empresa, ustedes tienen que probablemente hacerse vacunar nuevamente. Después de la tercera vacunada, uno ya le da miedo, ¿no? Si, yo ya no hago la petición porque no me quiero volver a vacunar de todas las cosas que le echan ahí las empresas, ¿no? Aparte de estos problemas, esa es una zona en donde se vive una situación dramática con los Guaraní. Si alguno de ustedes conoce el mercado indígena de Pompeya, es el que está justo al frente de la entrada. Solamente se me voy a dejar a quedar en esa, no se preocupe. ¡Ay, qué maravilla! La tecnología no es conmigo, señor, ya se borró la imagen. Ya. Entonces, estamos hablando de este bloque. Ustedes tienen justo al lado del río, en la parte de aquí, un mercado indígena de Pompeya. Y este mercado es curioso porque la primera vez que yo fui yo pensé encontrar algo de artesanías, ¿no? Digamos, mercado indígena. No, ahí solamente venden cerveza, plásticos y plaguicidas. Y lo impresionante es la cerveza que se vende ahí. Los Guaraní salen llevados por la empresa al otro lado del río, digamos, cruzan en Gabarra y empiezan normalmente 6 de la mañana. Ustedes a las 8 de la mañana encuentran un montón de gente absolutamente borracha. Yo nunca he entendido cómo y por qué beben de esa manera. Es una especie de ansiedad, de apagar algún dolor ahí, digamos, de anestesiarse, ¿no? Bueno, esto fue la primera entrada en el caso del Yasuní. Para ir, digamos, abreviando y tomar, porque creo que lo más importante será el debate que podamos tener después, voy a ir rapidísimo. En esta zona, la segunda empresa del consorcio es la empresa Nomeco. Esta empresa acaba de ser comprada por los chinos. Y la empresa Nomeco es la que decidió invertir para las nuevas inversiones que el gobierno le pidió cuando amplió la presencia de la empresa en el Ecuador. Esta empresa debió haber salido en el año 2012. Firmaron un convenio de extensión del contrato y se quedan hasta el 2018. Quienes ponen la inversión para quedarse entre el 2012 y el 2018 es la empresa Nomeco. Entonces, ustedes ahí tienen ya como digamos, un análisis, una historia, digamos, de un bloque que ha sido más o menos registrado, pero también tienen ya ahí unos intereses empresariales, digamos, de por qué se decidió ampliar ese contrato. Después tienen ustedes aquí este bloque, que es rarísimo, es el bloque 14. Este bloque antes tenía otra forma, iba solamente hasta por aquícito nomás, ya era toda esta parte de aquí. Después, en el año 2011, el gobierno decidió renegociar este contrato y le hizo una extensión del área geográfica al contrato. Y entonces el gobierno lo que hizo fue darle esta extensión a la empresa Petrooriental. La empresa Petrooriental, como su nombre lo indica, también es la empresa china, ¿no? Entonces, todo este corredor de aquí ahora es manejado por esta empresa. En esta parte están empezando a haber convenios con las comunidades, están empezando a haber actividades. Ahora, en el modelo ITT, ¿qué es lo que se está planeando? Se quiere explotar, aquí es donde está el petróleo. Para sacar este petróleo, se necesita meter petróleo que vendría de este bloque de aquí y un poquito de este bloque 31, porque el petróleo es muy pesado, si no, no puede fluir, digamos, no, el petróleo no podría fluir. Entonces, se han hecho todas las todo el acondicionamiento, toda la infraestructura para que esto suceda. ¿Dónde se ha hecho esto? Se ha hecho justamente en esta zona de aquí de Petrooriental. En esta zona aquí, ustedes tienen lo que se llama Chiro Isla, que es el campamento petrolero, que fue construido por Petroamazonas, pero fue construido en una zona que no era bloque petrolero, era una zona de transición. Es decir, ahí Petrobras tenía una especie de convenio, pero no era bloque. Eso se estableció como bloque recién en el 2011, cuando se le entregó a la empresa Petrooriental. Entonces, ustedes tienen aquí también, obviamente, los chinos también están aquí, también estaban acá. Ahora vamos a ver qué pasa en el bloque 31. El bloque 31 está siendo manejado efectivamente por Petroamazonas. Este momento está en una fase de exploración sísmica avanzada y una fase de reacondicionamiento y de preparación de todos los pozos, ¿no? Toda la actividad sísmica está siendo hecha por la empresa china. Es decir, ellos tienen el monopolio de la perforación, de la exploración, no solamente ahí, sino en toda la Amazonía, ¿no? Y a nosotros por lo menos nos han dicho que hay acuerdos, que hay negociaciones, que hay avances de negociación para una operación conjunta con la empresa Petrooriental del campo del bloque 31. En este bloque tiene que establecerse el sitio, digamos, tiene que establecer, es el paso de toda la tubería. Ahí está hecho el acopio de toda la infraestructura, de todos los tubos que se tendrían que llevar al bloque 31. Y también ahí tiene que haber una estación de transferencia para empujar el crudo que salga del ITT para que vaya al campo Edén Yuturi, que está en este bloque de aquí, que es el bloque, ahora es bloque 12, antes era el bloque 15. En esta zona, la empresa que construyó toda esta operación, digamos, fue la empresa Occidental. Ahora se llama bloque 12, desde que está manejando Petroamazonas. En esta zona, la empresa Occidental hizo varios acuerdos con las comunidades para poder tener derecho de uso de plataformas. Las comunidades de este momento están en pánico porque ellos dicen, nosotros negociamos 70 hectáreas, pero ahora de poco en poco se están ocupando prácticamente todo el territorio de la comunidad porque se está requiriendo como espacios como bastante grandes, ¿no? Bueno, eso básicamente como es la configuración, digamos, de lo que estaría operándose. Si se necesita, esta tubería que va desde aquí hasta el bloque 31 ya está construida. En el bloque 31 está todo como en stand-by y tienen que entrar hasta acá. La línea recta, si es que entraran en línea recta, son los mapas que ellos tienen en su campamento, en el bloque 31, son mapas que salieron en el comercio. Eso supone dividir en la mitad dos comunidades, por lo menos, que están viviendo en el bloque 43, que es el bloque del ITT. Una de ellas, la comunidad de Yanchama, ellos se dicen a sí mismos, nosotros somos del Sarayacu de Yasuní. Es una comunidad que no tiene la menor intención de dejar entrar el petróleo. Ahora ellos les han dicho que no van a hacer una línea recta, sino que van a ir a darse la vuelta por encima del río y que lo que harían es intervenir sobre zonas que ya están afectadas. La verdadera ingeniería de este bloque, hay un poco de confusión. Yo he podido ver la que preparó la Sinopec, la empresa, porque el primer plan de extracción lo preparó la empresa china Sinopec. Yo he leído ese y nosotros hemos hecho estimaciones de los impactos sobre ese estudio. No sé si es ese mismo el que aplicarían, lo que han anunciado en los otros estudios, en el último estudio de impacto ambiental que presentan al, a la Asamblea Nacional, es un poco distinto porque ellos ahora se están enfocando solamente en Tiputini y Tambococha. Para que ustedes vean, si recordarán el mapa que presentó Natalia, el campo Tiputini está por el campo Tiputini está por aquí, prácticamente fuera del parque. Tiene una parte del yacimiento que sí está dentro del parque, pero los pozos exploratorios se hicieron fuera del parque y la mayor parte del yacimiento está fuera. El campo Tambococha está aquí, justo dentro del parque, no justo, está bien adentrito del parque, digamos, no es que esté en el filo. Y el campo Ispingo está en la parte baja, inclusive traslapada con la zona intangible. Ahora, ¿quién es Petroamazonas? Sobre Petroamazonas hay mucha información que ha circulado. Petroamazonas ha sido como una de las causas de estas luchas históricas que dieron los trabajadores petroleros, porque de un manejo de empresa pública, como era Petroecuador, se pasó a un manejo de empresa privada. Petroamazonas es una empresa, una compañía limitada, digamos. O sea, tiene un manejo privado, es una empresa pública, pero que tiene un sistema de manejo privado. Esta empresa ha empezado a hacerse cargo de todas las operaciones que tenía Petroecuador. Esta empresa es la que heredó, digamos, es la misma empresa, casi prácticamente los mismos empleados, bueno, a varios los han echado ya, que estuvieron en Occidental, en la zona de Occidental. Entonces, si uno quisiera ver cómo es su operación, podría mirar cómo es la operación en Edén. En Edén hay varios, digamos, en la zona de Edén Yuturi, que era la zona de Occidental. Allí hay muchísimas historias de, digamos, de denuncias y de impactos ambientales. Es decir, es una empresa que, si bien tiene menos impactos que otras en la zona, digamos, tenía algunas características y es que en su historia y su manera de manejarlo hacían de manera diferente que Petroecuador. Petroecuador tenía una característica el momento de hacer su operación en el campo y es que las operaciones eran a puertas abiertas. Es decir, ustedes, probablemente muchos de ustedes, nosotros podíamos entrar libremente, uno iba a visitar a la familia, no sé, a la familia Udeña, cualquier familia, y uno entraba, pasaba por el pozo, miraba las zonas, las piscinas de explotación, y uno podía hacerse una idea clara de cuál era el impacto. La característica que introdujo Petro, digamos, Occidental, en la operación es que todo era puerta cerrada. Después, obviamente, es un modelo similar al de Repsol, en donde no solamente es a puerta cerrada, sino con ingreso. Digamos, a la zona de Petroamazonas, en esta parte, tampoco es que se pueda entrar. Hay que pasar por una puerta y unos muros grandes, ¿no? Entonces, es muy difícil hacer un sistema de registro de impactos. Nosotros hemos podido hacerlo entrando por atrás, por las comunidades. Esto representa algunas dificultades. Las dificultades fundamentales es que hay un punto, cuando está la garita de la empresa, que ya no se puede pasar. De todas maneras, se han tomado muchas imágenes, muchas fotos, y se ve, de todas maneras, en esta zona, unos niveles de deforestación muy altas, unas carreteras grandísimas, y se ve, obviamente, muchísimos impactos. Hay algunas zonas que están anunciándose como, por ejemplo, el presidente habla de lo maravillosa que es la zona de Pañacocha. Yo he oído en varias de sus cadenas. Sin embargo, es como tratar de olvidar, tratar de poner un velo sobre cómo empezó la operación de Pañacocha. Yo no sé si ustedes recuerdan cómo en octubre del 2008, justo antes de que en estos dos o tres días o esta semana que quedaba entre que la Constitución fue aprobada en la Asamblea y la que debía ser ratificada, cómo entraron, digamos, con gran fuerza, con gran violencia, 400 militares a la zona de Pañacocha para lograr imponer ahí la apertura del campo del Pañacocha 1 y el Pañacocha 2. Esto era porque eso era un bosque protector y entonces había esta duda de si después no iban a poder hacerlo. Es decir, ese bloque comenzó con una verdadera tragedia. Ese bloque comenzó su operación con una imposición y una violencia inusitados que crearon como grandes contradicciones ya a inicios del periodo gubernamental, ¿no? Ahora, si uno echa una mirada de alguna otra zona, Natalia mencionó algo del campo Libertador. Si uno echa una mirada, la empresa Petroamazonas está hecho cargo del campo Libertador desde enero del 2013. Para el 16 de mayo del 2013 tuvieron un reventón en Suzuki, tuvieron grandes problemas en el Suzuki 20. Para el 4 de junio tuvieron otro derrame en el Sequoia 6. Después, en el mismo mes de junio, tuvieron otro derrame y un incendio en el campo Tapis. Después tuvieron en julio del 2013 otro derrame en el TTT-8. Después, pocos días después, creo que una semana, tal vez 15 días después, tuvieron otro derrame en el TTT-9. Después ha habido muchas demandas y muchas denuncias de las poblaciones sobre una contaminación permanente de una zona que ellos le llaman un cementerio de tóxicos en el campo Sequoia. Esto salió y hubieron varias manifestaciones en julio del 2013. El punto es que 7 meses, 7 derrames. No creo que la empresa pueda argumentar que tiene, digamos, que tenga un récord que pueda decir que no va a cometer ningún tipo de impactos, menos aún cuando la operación es en una zona mucho más compleja, mucho más frágil. Como explicaba en los mapas Natalia, el hecho de que la zona sea inundable implica que el tipo de operación es más complicado. Pero además, el tipo de crudo es más complicado. Es un crudo pesado que está ligado a más cantidad de agua. Si nosotros extrapolamos los datos que tenemos de la cantidad de desechos que hay, tomando como referencia los del bloque 16, que es más o menos el mismo tipo de estructuras desde el punto de vista petrolero y el mismo tipo de grados de densidad del petróleo, nosotros vemos que por cada 100 barriles del subsuelo, entre 9 y 10 son de petróleo. Los otros, digamos, los 90, son de desechos. Esos desechos tienen que ser puestos en algún lado. Según el estudio de la Sinopec, esos desechos iban a ser trasladados a Xuxufindi. Es la zona que tiene mayores daños ambientales por el tema petrolero. No sé cómo iban a meter más desechos en Xuxufindi. De hecho, ahora ya no hablan de Xuxufindi, ahora hablan de la zona del Edén, del campo Edén. Yo he visto la cantidad de pozos reinyectores que hay en Edén y no creo que esos yacimientos tengan la capacidad de recibir más desechos. Terminarán esos desechos tirados, como han terminado históricamente, o en los ríos, o reinyectados de una manera poco técnica. Y cuando digo poco técnica, lo que estoy diciendo es que como en el subsuelo no son capas impermeables, uno puede reinyectar aquí y después como por las venas del subsuelo va y termina saliendo en cualquier río. Quiero decir que hay una cantidad de desechos absolutamente desmesurada que tal vez no estamos acostumbrados a imaginar, porque en la historia petrolera la relación de desechos a petróleo normalmente ha sido de 4-1. Es decir, hay de cada 4 barriles, 1 es petróleo, 3 son desechos, pero aquí no es así la relación. Aquí es 9-1. Entonces, ahí tenemos como un problema súper concreto en cuanto al manejo de desechos. El argumento de construir todo por helicópteros, digamos, nos confronta al tema de qué pasa con los pueblos aislados, qué pasa con la fauna, qué va a pasar con el ruido que se estaría generando en estas zonas. Bueno, el argumento de la deforestación, no hay ninguno de esos argumentos que realmente se sostenga para decir que no van a haber impactos ni a los pueblos en aislamiento voluntario, a la naturaleza, a los ecosistemas. Realmente se está hablando de una operación que va a ser, bastante devastadora.
Finalmente vamos a escuchar la ponencia de Eduardo Pichilingüe del Observatorio de Derechos Colectivos.
Pues yo quiero comenzar hablando de y haciendo hincapié sobre esta cuestión. La consulta es el camino que nos han dejado, la verdad. La consulta es el camino que tenemos que tomar porque es el camino que está ya en la mente de la mayoría de la población en el Ecuador. Sin embargo, hay un tema que es el que pasa por derechos humanos, que debió haber sido, que debió haber estado antes de la consulta, ¿no? Que es esta cuestión de que este es un territorio de pueblos indígenas aislados, y no porque lo diga yo, sino que el gobierno se pasó casi 7 años diciendo eso, ¿no? El presidente salió en cada foro que pudo y le dijo al mundo que sí, que hay que dejar el crudo en el subsuelo. Para evitar las emisiones de carbono, pero además porque en estas tierras habitan indígenas aislados. Todos lo hemos escuchado, no solamente aquí en el Ecuador, en todas partes. Y la Constitución es clara, ¿no? Ivette leyó al inicio el articulado de la Constitución. Pues yo voy a destacar esta parte que dice que los territorios de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario son de posesión ancestral, irreductible e intangible, y en ellos estará vedada todo tipo de actividad extractiva. Así lo dice textualmente. Y ahí hay, evidentemente, una inconstitucionalidad. Lamentablemente, y en eso tenemos que ser conscientes, la justicia en el país no está funcionando de la mejor manera. Y poner una demanda de inconstitucionalidad, que no digo que no la vayamos a poner, hay que ponerla, hay que hacerlo de todas maneras, pero tenemos que tener bastante conciencia de que no va a pasar y que nos dejan a nosotros la consulta. Y que la consulta es, y la vamos a apoyar, pero es terrible porque nos están haciendo consultar, entre otras cosas, entre la vida o la muerte de personas. Y ahí tenemos que estar conscientes, y eso es algo que debe reforzar nuestros discursos en el futuro. Yo he tenido la oportunidad de debatir con varias personas de gobierno en estos días. Justo hoy comentaba en una reunión, ¿no?, que sin saberlo me tocó debatir con la ex ministra Marcela Guiñaga, mi ex jefa, cuando yo trabajaba como coordinador del plan de medidas cautelares. Y bueno, fue una sorpresa, creo que para los dos, que nos hayan puesto ahí en una radio, uno frente al otro. Y era bastante evidente que lo que quiere el gobierno es dejar la discusión entre un asunto de conservación versus dinero. ¿Sí? Por ahí unos compañeros decían desarrollo. Yo le pongo dinero porque es dinero. Y lo quieren bajar ahí, lo quieren dejar ahí. Y es evidente que el tema que realmente congrega más a la gente es el tema de derechos humanos. Entonces, justamente en estos debates uno se da cuenta fácilmente que cada vez que uno pone el debate en los derechos humanos, por ejemplo, Marcela Guiñaga lo bajaba de nuevo hacia un tema ambiental. Entonces yo decía, pero los derechos humanos de los indígenas aislados, y ella me decía, pero la contaminación del río Esmeraldas. Y yo le decía, pero los derechos de los pueblos indígenas aislados, y de repente me salía con que, pero eso es la deforestación de unas cuantas hectáreas. Entonces siempre se va bajando nuevamente a ese nivel, ¿no? Ese como un primer punto. Creo que hay unos temas en los que evidentemente no hay experiencia, no hay experticia, mejor dicho, dentro del gobierno. Hay muy poca gente que conoce del tema y es bastante evidente. La gente del plan de medidas cautelares, no sé si aquí hay alguien del plan de medidas cautelares, pero no está cumpliendo su función. Hay criterios. Sí, yo puedo reconocer también, yo estuve dentro del plan de medidas cautelares y a veces a uno no le hacen caso, ¿no? Tal vez ese es el caso actual, ¿no? O sea, tal vez no les hacen caso a esas personas, pero es evidente que salen de repente algunos funcionarios o algunas voces oficialistas diciendo barbaridades, pero de verdad, barbaridades, ¿no? Que han puesto 20 cámaras para tenerlos monitoreados y que no están, ¿no? No están porque las cámaras no los han captado. 20 cámaras en cientos de miles de hectáreas de selva. O sea, por favor. Esta metodología es utilizada para animales, ¿sí? Es utilizada para animales. Yo no digo que no vayan a captar nada nunca, sí, es probable que capten algo alguna vez, en años, no sé. Pero es una metodología utilizada para animales. ¿Ustedes saben cómo se utiliza eso? La cámara se pone en el lugar donde se ha encontrado una huella del animal para que el animal, la próxima vez que pase por ahí, porque son sus patrones de movilidad siempre por los mismos lugares, la cámara dispara y toma una foto linda de cualquier animal, ¿no? A veces se necesitan años de tener esas cámaras puestas en ciertos lugares para poder captar, por ejemplo, un jaguar. Estamos hablando de seres humanos. O sea, utilizar esa metodología con seres humanos, más allá de poco efectivo, antitécnico, me parece racista. Porque no tomamos en cuenta, además, que son personas y que son inteligentes, y que cambian sus recorridos y que van por otros lados y que, en fin, miles de razones más. Por otro lado, nuevamente, ¿no? 20 cámaras en cientos de miles de hectáreas. Antiguamente hacíamos el monitoreo allá con otros criterios, ¿no? Lo que hacíamos era buscar zonas que cumplieran ciertas características que nosotros sabíamos que eran preferidas por los pueblos indígenas aislados, una serie de parámetros que cruzábamos, y luego hacíamos sobrevuelos en avioneta a más o menos 2.000 metros sobre el suelo, y tomábamos fotos cada 3 segundos, ¿no? Hacíamos líneas, o sea, se hacía un escaneo más o menos del área, ¿no? Luego eso era llevado a un laboratorio y se veía si es que había algún indicio de presencia, ¿no? Alguna casa, algo que nos pudiera decir que están por ahí. Eso se descartó, ¿por qué? Porque ahora lo que buscan son personas, no presencia, ¿sí? No es que buscan las casas, si es que hay algún sendero, tampoco les interesa en qué condiciones está el territorio. Lo que quieren buscar son personas. Y ahí voy a otra barbaridad que se está diciendo, ¿no? Que es esta cuestión de que no están, por lo tanto, ahí no viven. Y yo ponía este ejemplo el otro día, lo mencionaba en alguna entrevista. Es como si alguien llegara a nuestra casa, ¿no? Mañana alguien llega a nuestra casa y decide buscarnos en el comedor. Y resulta que nosotros o nunca vamos al comedor o vamos una hora al día. Y deciden que ahí no estamos, entonces que ahí no vivimos, y se toman nuestro comedor. Para poner, yo ponía en mi muro de Facebook, puse para poner una oficina de Alianza País, pero después dije no, vamos a poner una oficina de Petroamazonas, que es casi lo mismo. Entonces, decía, bueno, al día siguiente deciden ellos que van a ir a buscarnos al mediodía a nuestra habitación. Y resulta que al mediodía nunca estamos en la habitación porque no estamos durmiendo, ¿no? Estamos trabajando, estamos en cualquier otro lugar, y se toman también la habitación. Y así sucesivamente van tomándose todos los espacios de la casa hasta que nos dejan confinados a un armario. Pues es exactamente lo mismo que le pasa a los indígenas aislados, con una diferencia. Nosotros utilizamos el espacio de manera intensiva y somos sedentarios. Nosotros tenemos una sola casa, que probablemente es nuestra casa durante muchos años o toda la vida, y en esa casa tenemos concentrado todo, ¿no? Y si necesitamos algo, caminamos una cuadra a la tienda y regresamos, ¿no? O sea, todo está más o menos cerca. Nos moveremos un kilómetro, kilómetro y medio, no hay más movilidad que eso. En el caso de ellos, el uso del espacio es extensivo y son seminómadas, ¿no? Entonces, eso quiere decir que el espacio es utilizado extensamente, ¿no? Ellos caminan varios kilómetros en sus recorridos de cacería. A veces salen durante varios días, ¿no? 3, 4, 5 días. Tienen tambos de cacería a mitad de camino y luego regresan a su casa. Esta casa se mantiene normalmente durante unos cuantos meses, quizás un año, quizás como mucho 2 años, se mueve hacia otro lugar y todo el espacio utilizado cambia de lugar también. Depende mucho de los recursos, de la disponibilidad de recursos y de la interacción con otros grupos, el hecho de que ellos se vayan moviendo de un lugar a otro, ¿no? Entonces, si lo vemos así, el ITT es parte de un territorio. Los ministros y algunos, algunas, como decía, algunas voces oficiales están diciendo que hay indígenas aislados a 70 kilómetros, pues yo les digo, mañana pueden estar 30 o 40 kilómetros más allá y utilizando un área de uso de 40 kilómetros, que es lo que dicen los antropólogos. Estarían cubriendo este espacio, ¿no? Antiguamente todo lo que estaba entre el río Napo y el río Curaray era espacio y era territorio de estos pueblos relacionados al tronco lingüístico cultural huaorani, ¿no? Entonces hay que diferenciar esto. Habitación no es territorialidad. Habitación es una parte de la territorialidad. Es el lugar donde está sentada la casa, pero el área de uso es mucho más extensa. Ahora me parece terrible e increíble que el exministro Pastor salga diciendo, un momentito, en el ITT no hay indígenas aislados, como si hay en el Armadillo, porque allá hay evidencia. Cuando todos los años anteriores se mató diciendo que no hay aislados en el Armadillo. Y es burdo, porque es una cuestión simplemente de agarrar los videos que están colgados por ahí en el YouTube y un montón de declaraciones del exministro diciendo que no hay aislados en el Armadillo, que no hay aislados en el bloque 31, que no hay aislados en el bloque 17. Y ahora dice que no, que están allá, por eso no están aquí, están allá. O sea que, no sé, les falta un poquito de lógica ahí, ¿no? Otra cosa es eso, ¿no? O sea, por lo menos el ministro dice que están allá, el exministro. Porque hay otras voces que en cambio dicen que no están, ¿no? O sea, así como dicen que no están en el bloque 14, en el 17, ni en el 16, ni en el 31, ni en el ITT, ni en el Armadillo, ni en el Tigüino, ni en... Entonces, ¿dónde están? O sea, yo decía el otro día también esta cuestión, pues dentro de poco seguramente estarán en nuestro recuerdo, porque si seguimos con estas, y tal vez eso es lo que esperan. Es más, ni siquiera Repsol, donde ocurrió el último evento que ustedes recordarán ahora en marzo, ha aceptado todavía que existen indígenas aislados en su territorio. La ex ministra Guiñaga salió hace unos días diciendo que si alguno de nosotros nos consta que esos fueron indígenas aislados, que no ha terminado la investigación y que por lo tanto, como nadie ha demostrado que han sido indígenas aislados, no hay indígenas aislados ahí. Lo mismo que pasó el 10 de agosto del año 2009 en el campo hormiguero sur del bloque 17, donde murió una mujer, Sandra Zavala, con sus hijos, al lado de una plataforma petrolera. Y la empresa hasta ahora no reconoce la existencia de indígenas aislados y no pasó nada en ese sentido. Entonces, ahora muchos funcionarios están diciendo también, no, pero es que si aparecen, detenemos las actividades. Y no sé, tal vez nos quieren ver la cara de tontos, ¿no? Pero primero, decir si aparecen, vamos a detener las actividades, es reconocer que existen, que pasan por ahí, eventualmente van a pasar por ahí. Uno. Dos, en el año 2009 yo era coordinador del plan de medidas cautelares. Yo ayudé a la ministra Marcela Guiñaga en ese momento a enviar una comunicación al ministro de Minas y Petróleos en esa época, solicitando la suspensión de las actividades de la plataforma Hormiguero Sur, donde había muerto Sandra Zavala y sus hijos. Es más, le decíamos ahí que los protocolos de la empresa china Petrooriental, Andes Petroleum, que opera ahí, decían que se debía detener la actividad ante cualquier indicio de presencia de indígenas aislados. Y que la empresa china nos había dicho que no la iban a detener si no había un pedido expreso de la autoridad hidrocarburífera, en este caso Minas y Petróleos. Eso le valió a la, en ese momento, ministra Guiñaga, un jalón de orejas de una buena parte del gabinete que la llamó a una reunión y le dijeron, ¿cómo se te ocurre pedir la suspensión de un trabajo petrolero? Eso no va a pasar. Y ese es el antecedente, o sea, ¿por qué ahora tenemos que creer que va a pasar? ¿Por qué ahora tenemos que creer que cuando aparezcan por ahí, si es que logramos evidenciarlos, porque como ya lo dijeron mis compañeras antecesoras en el micrófono, el ingreso ahí está restringido? O sea, ¿quién va a decir si pasaron, no pasaron, fueron, no fueron, por dónde pasaron, si están ahí, si están vivos, si no están vivos, si hubo un enfrentamiento? ¿Quién lo va a decir? Petroamazonas. Entonces realmente nada de eso es creíble, ¿no? Ni en lo más mínimo. Más allá de todo eso, hay hay ciertas ciertos puntos que hay que destacar que son hechos que nos deberían tocar bastante la conciencia, ¿no? Y uno de ellos es, bueno, necesitamos, el presidente dice, pues necesitamos 18,000 millones de dólares porque con eso vamos a reducir la pobreza del país. Yo siempre digo, bueno, si la pobreza del país depende del sacrificio de ciertas personas, de esas minorías que el presidente siempre dice, ¿no? El presidente dice, tenemos que sacrificar a las minorías por el bien de las mayorías. Entonces yo digo, okay, perfecto, ¿no? Hay una minoría por acá, por el otro lado, que es una minoría que se está enriqueciendo y que se sigue enriqueciendo y que en este gobierno se ha enriquecido más todavía y que no ha sido tocada. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Nosotros desde CEDES hemos hecho unas investigaciones y hemos comenzado a ver dónde va el dinero del petróleo, o sea, dónde se acumula realmente en la economía los dineros del petróleo. Y se acumula principalmente en ciertas empresas, ¿no? En ciertos grupos empresariales. Los 10 primeros grupos empresariales del país, entre los cuales está Banco de Guayaquil, de ese señor que anda diciendo que va a recoger firmas, el Banco del Pichincha, el Grupo El Juri, el Grupo La Favorita, Andes Petroleum también, producen 12,000 millones de dólares al año y pagan aproximadamente 4% de tributos sobre esos ingresos. Hicimos nosotros un ejercicio de ver cuánto se debía subir los impuestos a este sector empresarial. Y bueno, siendo algo un poco más extenso, ¿no? Tratando de meter no solamente las 10 empresas más grandes, pero ya un conjunto mucho mayor, obtuvimos un dato. Bueno, durante este gobierno ha habido una implementación de una política pública orientada a incentivar la empresa, ¿no? El ministro coordinador de la producción, Richard Espinosa, anunció en el enlace ciudadano 329 justamente que los impuestos a este sector habían bajado, ¿no? Y lo que nosotros hemos visto es que subiéndole 1.5% a esos impuestos, podríamos obtener en 25 años 20,000 millones de dólares, que es más de lo que se obtendría por la explotación del ITT. Más allá de eso, bueno, hay otras alternativas, ¿no? Muchas otras que de las que se han hablado. Una que nosotros venimos posicionando es este asunto que ya lo habló también Carlos Larrea. Él hizo algunas investigaciones con su equipo de quitar ciertos subsidios, ¿no? Sobre todo, decíamos nosotros, y nosotros hemos ido mucho por este lado del discurso, del quitar el subsidio a la gasolina súper, porque es un subsidio que es bastante ilógico, ¿no? Es un subsidio que no afecta realmente a las grandes mayorías, a los más necesitados, porque gasolina súper utilizan los sectores de clase media alta y alta, y no los más necesitados. Y solamente por recuperar esa inversión, o sea, por no meter esa inversión cada año, estaríamos recuperando 600 millones de dólares al año, que quiero señalar que es casi el doble de lo que se pedía para mantener el crudo bajo tierra en el ITT, ¿no? Que eran 350 millones de dólares al año, con la diferencia que además esos 350 millones de dólares al año eran durante 12 años y ahora estamos hablando de 600 millones de dólares al año a perpetuidad, o sea, ya simplemente no se gastaría. Entonces, en definitiva, y para ir concluyendo, porque ya me están diciendo que ya me pasé, está este tema, ¿no? Que nuevamente no hay que caer en esa trampa de poner el discurso en simplemente, y digo simplemente no de manera despectiva, o sea, digo simplemente porque creo que siempre los derechos de las personas estarán por encima. ponerlo en el campo de la conservación versus los ingresos económicos, sino en el campo de los derechos humanos, que definitivamente están por encima de cualquier interés económico.
Empezamos con este programa de Flaxo Especiales, en el que escuchamos el audio del foro sobre el cese de la iniciativa Yasuní ITT, las paradojas de la gobernanza ambiental y los efectos para los pueblos indígenas, aislados y de reciente contacto. Me despido de ustedes hasta una próxima emisión. Mi nombre es Rocío Pérez, estudiante de Maestría de Comunicación de Flaxo Ecuador. Recuerden que para comentarios y sugerencias pueden escribirnos a flaxoradio@flaxo.edu.es. Hasta una próxima emisión. Quédense en compañía de nuestra programación.